El radio de Richard Dix.
El lector en tal necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dix.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair.
Comenzamos el último programa de radio de esta semana, esta edición que hace la número 1940. Porque hoy es viernes 23 de octubre del año 2020.
La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.
Mañana por la tarde, en el Camp Nou, se disputará eso que de unos años a esta parte se viene llamando el clásico, el Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Y el árbitro designado para dirigir ese encuentro es Martínez Munuera, del que parece ser, según contaba Adrià Alberts en El Larguero, en Can Barça no están demasiado contentos.
Gente en el club considera que es un escándalo que se haya designado a Martínez Munuera para pitar un partido tan importante como es el clásico. Insisto, esto no lo digo yo, sino que es lo que piensa gente importante.
Adrià, si sé que dices la palabra escándalo, abro con esto a las 11:30.
Entre bromas y veras, el ciudadano periodista Álvaro Benito da una de las claves del periodismo deportivo español de la actualidad. Si me llegas a decir que ibas a hablar de escándalo, abro El Larguero con esta noticia. Pero ¿por qué en Can Barça están mosqueados con Martínez Munuera?
Se recuerda su actuación en el Athletic Barça de Copa, donde el Barça cayó eliminado y Martínez Munuera no pitó un penalti sobre De Jong. O también, por ejemplo, su papel en el VAR en el Real Sociedad 1 Madrid 2 de Liga de la temporada pasada, con muchas acciones polémicas que en este caso beneficiaron al Madrid.
Qué curioso que se haga mención de ese partido Real 1 Madrid 2, porque ahí el VAR acertó de pleno. Entre otras cosas, anulando un gol a la Real Sociedad, por lo mismo que le anularon un gol al Madrid el otro día con el Shakhtar Donetsk por un fuera de juego de un futbolista que tapaba la visión del portero rival. Y quizás en Barcelona, y quizás a Adrià Alberts y a Álvaro Benito, les convendría echar una ojeada a los números, a las estadísticas. Hoy veía un tuit de @cabaislois que decía lo siguiente: con Martínez Munuera, el Barça gana el 80% de los partidos, el Real Madrid el 64%. Si mañana se juega el clásico de fútbol, esta tarde-noche se disputa el Barça-Madrid de baloncesto. Y en el partidazo de la cadena COPE hacían una breve porra sobre quién iba a ganar ese encuentro. Escuchadla y sobre todo prestad atención al final del audio.
Para mí va a ganar el Barça, pero va a estar muy disputado, muy disputado. Por muy
¿Pani?
Poco.
Barça por 3.
Joder, das hasta el marcador, es un fenómeno. Luis,
yo creo que va a ganar también el Barça y teniendo en cuenta cómo está el Madrid, creo que puede ser 8 o 9 de diferencia.
¿Parra?
Pues yo creo que el Madrid va a ganar, fíjate tú, por lo mal que está. Le toca levantar la cabeza algún día.
Muy de Lama esa respuesta.
Y qué mejor sitio que en el Palau.
Sí, muy de Lama, Lama. ¡Qué mal está el Madrid! ¡Va a marcar gol! Tal, no sé qué. Sí. Y si marca gol el Madrid, dice, te lo dije. Y si se lo marca el Madrid, te lo dije que estaba muy mal.
Estaba fatal.
Y el trilero mayor del multiverso en estado puro. Hoy quiero felicitar por su cumpleaños a @GabyS79G y también a Natalia, que cumple años mañana sábado día 24. Para ella va a ir la música del programa de hoy, porque es una enamorada absoluta de Charles Trenet. Y también quiero felicitar a Evelyn. Se me olvidó, lo siento. Se me olvidó que tu cumpleaños había sido el pasado día 21 de octubre. Así que felicidades dos veces, para que no me guarde rencor.
Super García en la cadena podcast. José María García.
Muy buenas noches y saludos cordiales. Desde nuestros estudios centrales en la capital vallisoletana, el radio de Richard Diz.
Esta semana se han cumplido 20 años desde que Luis Figo volviese al Camp Nou tras fichar por el Real Madrid. Y en el partidazo de la cadena COPE hicieron un especial hablando pues con el Pitu Abelardo, con Fernando Morientes, jugadores presentes en aquellos partidos, y también con Pérez Burrul, que fue el árbitro que dirigió ese primer partido con Figo vestido de blanco, que no es el partido del cochinillo. Sobre ese primer partido, esto comentaba el colegiado.
Yo en el campo sí había de todo. Yo me acuerdo de ver teléfonos móviles en el Prado.
¿Que tiraron teléfonos móviles?
Bueno, caían. Mirabas de vez en cuando a la banda porque caían objetos. Hubo un par de veces que sé que el asistente se tuvo que ir y parar el partido porque caían muchos objetos, ¿no? Y alguno de ellos había móviles, ¿no? Y decía, joder, sí que está la gente...
Y aquellos que pesaban, ¿eh?
Sí, sí.
Móviles y pilas de las grandes aquellas antiguas, ahí, sí, con cinta, sí, americana. Sí. Cada vez que corría el Figo la banda, empezaban a caer pilas, pam, 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 una tras otra.
Este último era Nicolásito Pertusato, que un día dijo que él también llevaría cabezas de cochinillo para tirar al campo.
¿Siete partidos, me has dicho?
Siete.
O sea, que tengo que comprar siete cochinillos si quiero ir a todos los estadios, digo.
Eres un provocador nato, ¿eh?
Absolutamente.
Es un provocador, no es un provocador.
Ahora te digo una cosa.
Que me vayan fileteando siete cochinillos.
Sí, no, hay que filetear.
Y por cierto, todo esto con un tono de conversación jocoso, alegre, dicharachero, relajado, distendido, como no dándole demasiada importancia, como si aquello fuese nada más que una anécdota, porque además habéis escuchado lo que decía Pérez Burrul del primer partido. Dos años después sucedió algo que, al parecer, según Castaño, pese a lo que había dicho Pérez Burrul, no había pasado en el primer.
Ahí sí que cayeron objetos, o sea, ahí sí que...
Sí, es curioso, sí, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como ya habíamos...
No, lo curioso, perdona, primero. ¿Sabes lo curioso? Que no le dio ninguno. O sea, hay un momento que digo yo, es increíble que no le dé ninguno, porque lo complicado era no darle.
Sí, al parecer lo importante era la mala puntería y no la cantidad de objetos que los espectadores habían tirado al terreno de juego.
On peut s'aimer à la folie, on n'est plus petit. Oui.
qui riez de la vie, vous qui chantez mille chansons.
En ese especial del partidazo en la cadena COPE sobre el regreso de Luis Figo al Camp Nou, también hablaron de la actuación de la prensa. Por ejemplo, esto contaba Jorge Javier Castaño sobre lo que hacían los ciudadanos periodistas que estaban cubriendo el encuentro en la tribuna de prensa.
Bueno, me está diciendo Gato que él estaba en la tribuna de prensa y que temblaba la tribuna de prensa del Camp Nou porque pataleaban los periodistas que cubren la información del Barça. Que pataleaban.
Estábamos indignados a la prensa.
No todos los periodistas.
Es lo que se llama una actitud muy profesional. Sí, muy profesional. Pero ¿por qué hacían eso los ciudadanos periodistas presentes en la tribuna de prensa del Camp Nou? La explicación nos la dio Manuel Oliveros.
Te consideran un traidor a Figo, sí.
Por supuesto, ninguno de los que estuvieron esta pasada madrugada en el partidazo había participado en aquel arre en contra de Luis Figo. Y el único que puso el dedo en la llaga, el único que hizo crítica y además, y esto es más importante, autocrítica, fue Elías Israel.
Pues en todo el afer Figo, los medios de comunicación estuvieron muy, muy, muy mal. En los dos casos, ¿eh? En el primero, en Barcelona, que yo creo que llegó hasta el Colegio de Periodistas.
Intervino
el Colegio de Periodistas, porque fue tremendo. Sí, sí.
Fijaos hasta dónde llegaría el asunto. Aquellos que seáis muy jóvenes y no vivieseis aquella época, fijaos hasta qué punto fue la cosa, que hasta el Colegio de Periodistas, que no interviene casi nunca para nada, tuvo que meter mano, tuvo que tomar cartas en el asunto porque la cosa se estaba descontrolando. Y os decía que Elías Israel había hecho autocrítica porque en aquella época, en 2020, Elías Israel era el director del diario Marca.
Y en el segundo del córner, y ahí yo era el director de Marca y entró en mea culpa, hicimos dos portadas seguidas señalando al córner antes del partido y luego pasó lo que pasó en el córner. O sea que de alguna manera...
¿Tú eras director de Marca entonces?
Sí, sí. De alguna manera eso sí incitará a la violencia también. El del Cochinillo hicimos dos portadas señalando al córner, el segundo era del Bosque diciendo Figo, tíralos. O sea, pusimos el córner como el epicentro del fútbol mundial. Y pasó lo que pasó.
Y claro, ahí la gente dijo claro, pues al córner. Gente...
Pero no, oiga, no. Lo que decimos en los medios de comunicación... Nada tiene que ver, no tiene repercusión en lo que después la gente hace. Y un último audio, en este caso, de Tomás Guas.
Pues yo también estaba en la tribuna de prensa y yo me acuerdo a Astrueles que Gloria Esté nos mirábamos como pulpos en un garaje y son dos páginas muy tristes de la historia deportiva de Barcelona, sí. Ciudad que es riquísima y milenaria.
Son
dos momentos de una vergüenza social.
Vergüenza social, vergüenza deportiva... Vergüenza periodística, impune, completamente impune, porque no sucedió absolutamente nada. Al final, el cierre decretado al Camp Nou por aquellos hechos, por el Cochinillo, la botella de JB y un montón de barbaridades más, quedó en nada, porque el Fútbol Club Barcelona fue indultado por la Real Federación Española de Fútbol, que entonces dirigía Ángel María Villar. Es decir, todo aquello que era una vergüenza quedó en nada. Pero luego, el que maneja los hilos es el Real Madrid. En el partidazo de la cadena COPE, ya que estaban hablando de lo que sucedió hace 20 años, también hablaron de Florentino Pérez, recién aterrizado en la presidencia del Real Madrid. Y para Jorge Javier Castaño, y también para el trilero mayor del multiverso, el carácter de Florentino se ha avinagrado, se ha agriado con los años, porque entonces, hace 20 años, era un tipo feliz y les concedía entrevistas. y hablaba con ellos.
¡Qué diferencia! Era un tipo feliz. O sea, era una persona que...
Bueno, fíjate si era feliz que me hablaba a mí.
Sí. No, pero de verdad, se le veía radiante, sabiendo que llegaba presidente del Real Madrid con un golpe de efecto que iba a entrar en la historia, que empezaba una época distinta, bromeaba con la prensa, bueno. Hacía declaraciones.
Eso fue hace 20 años. Después os conoció. Os conoció de verdad. Después tuvo que enfrentarse, porque el tridero mayor del multiverso decía que en aquella época, hace 20 años, Florentino Pérez le hablaba. Pero después de las barbaridades que ha dicho sobre él el tridero mayor del multiverso, pues ¿cómo le vas a hablar? Y entre aquellas barbaridades figura una entrevista, por llamarlo de alguna manera, más bien fue un interrogatorio policial, que le hicieron en el programa Los Manolos, Manu Carreño y sobre todo el tridero mayor del multiverso. Fue en noviembre de 2009 y la cosa dio muchísima vergüenza ajena, además de un asco infinito. Si podéis encontrar el vídeo por algún lado, os lo recomiendo para que veáis cómo ya en 2009 la cosa en el periodismo deportivo español iba de mal en peor. En noviembre, concretamente el 11 de noviembre de 2009, Miguel Gutiérrez, en su blog La Libreta de Van Gaal, escribía lo siguiente. Nada más pisar el presidente del Real Madrid del Plató de Cuatro, nos dimos cuenta de que los Manolos, y en concreto uno de ellos, no iban a someterle a una entrevista, sino a un careo. Cualquier espectador poco informado que encendiera el televisor pocos minutos después podría haber creído que Florentino mantenía un debate electoral con un acalorado opositor ante la esforzada sonrisa de un moderador lastimoso, o que Gran Hermano había cambiado de cadena y un exconcursante abroncaba sonoramente a otro por un quítame allá esos edredones. Conviene recordar que se trata del mismo informativo que hace solo unos meses guardó un espeso silencio durante casi una semana mientras el diario Marca desvelaba y probaba el fraude orquestado por personas próximas al anterior presidente, Ramón Calderón, en la Asamblea de Socios del Madrid. Un escándalo que le costó la presidencia a Calderón y del que Cuatro solo informó al final, cuando ya no tenía más remedio. Así de acaramelado estaba el grupo Prisa con el anterior dirigente, tanto como lo está el actual con sus competidores. No, Cuatro no citó a Florentino para entrevistarle. Le citó para que Lama, un maestro de la demagogia, pudiera arrojarle un montón de pullas, algunas incluso disfrazadas de preguntas, y unos vídeos sesgados, sacarle un par de absurdos trapos sucios y blandir contra él su dedo acusador, literalmente, sin dejarle siquiera articular respuesta. Si lo que querían era dejar a Florentino a la altura del betún con el numerito del poli bueno y el poli malo, me temo que han logrado el efecto contrario. El presidente respondió con temple, no entró en las provocaciones y puso cara de póker. Debió de alucinar tanto como los espectadores. Salió del estudio reforzado, aunque fuera solo por contraste con la dialéctica pendenciera del Manolo malo. Tiempo después, La Libertad añadió una actualización. Manolo Lama y Manu Carreño han pedido perdón por el tono de la entrevista a Florentino Pérez. No hace falta decir más. La lune la, 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 mais le soleil ne la voit pas. Faut la trouver, faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là, et le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit.
Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Hazme caso. Ahora lo puedes disfrutar más y mejor, triunfarás y repetirás.
El radio, de Richard Dis.
Te devuelve la libido y el deseo sexual.
El radio, de Richard Dis.
Hazme caso. Soy Manolo Lama.
Comme il fait doux, le vent s'est endormi, déjà les escargots sortent après la pluie,
une hirondelle bleue écrit des mots d'amour.
José María García, el padre putativo de todos estos ciudadanos periodistas que padecemos en la actualidad, solía decir aquella estupidez de el rumor es la antesala de la noticia, cuando un rumor ha sido siempre eso, un rumor y nada más. En la actualidad, los hijos putativos del butano han dado un paso más, y ya el rumor no es que sea antesala de la noticia, el rumor es ya noticia directamente. Escuchemos esto que decía José Corleone en el transistor.
Ya ruedan todos los rumores. Como os dije anoche, en el vestuario hay jugadores que dicen que es que Zidane se quiere marchar. Un comentario, como digo, muy generalizado. La llamada que al parecer ha recibido ya Pochettino, para preguntarle si tiene a su equipo técnico preparado y dispuesto. Porque piensan que si esto no se endereza el sábado en el Camp Nou, Zidane podría decir que se va.
Rumores en la misma línea de días anteriores. Y claro, ya que José Mourinho está en el Tottenham y no podría venir al Real Madrid, pues ahora hay que sacar a otro, a Mauricio Pochettino, de quien Gañote Mangómez, al final del transistor, dijo que era el mejor colocado para sustituir a Zinedine Zidane. Pero el entrenador del Madrid se va a marchar, se va a quedar, le van a echar, pues nunca se sabe.
Hay una cosa que sí tienen clara. A Zidane no lo van a cesar en ningún caso, porque saben que si las cosas siguen así, sería él el que se fuera.
Poquísimos minutos más tarde, José Corleone entrevistó a Frédéric Hermel, ciudadano periodista francés, que además ha escrito una biografía sobre Zinedine Zidane, y le preguntaba precisamente por el rumor del que hablaba y que escuchábamos hace unos instantes. Eso de que Zidane podría estar pensando en marcharse según corre como la pólvora en el vestuario blanco. Esta era la respuesta de Frédéric Hermel.
¿Tú crees que Zidane quiere irse?
No.
No.
No, no quiere.
Ese rumor, tú sabes que en el vestuario hay futbolistas que lo han soltado.
Sí, pero justamente yo anoche tuve esta fantasía o este miedo. Cuando él dijo, los futbolistas necesitan soluciones en el campo, dije, uy. Pero luego dijo que estaba capacitado y después de la llamada que he hecho hoy, esta persona ha dicho que no, que hicieran, ya se fue una vez, que no lo iba a hacer otra vez.
Aprovechando que Frédéric Hermel estaba en el transistor, José Corleone cometió otro de los errores de no hacer caso a la teoría del risitas. Una vez más, ya la sabéis. No preguntes al invitado por cosas que luego te puedan arruinar un buen debate.
Preguntas concretas que a lo mejor se hace la gente, ¿no? Sobre todo los seguidores del Madrid. El por qué le cuesta confiar tanto en Vinicius, el por qué esa reiteración con Marcelo, cuando evidentemente se ve que no está, incluso con Isco. Es a lo mejor porque todavía tiene más de futbolista que de entrenador. Y eso que yo entiendo que como entrenador ha evolucionado muchísimo desde que llegó, eso es evidente. Pero tú, quizá por ese intento de conservar el microclima ambiental, ¿no? De que todo el mundo esté contento, de que no haya malos rollos, pues que este que está cabreado porque no juega, supongamos Marcelo, pues le pongo dos partidos seguidos. Isco, que no sé qué, pues que juegue Isco. Ahora que no sé qué, Jovic, ¿qué tal? Pues Jovic. Ese intentar dar ese equilibrio que a lo mejor muchas veces es antagonista con buscar lo que es la realidad virtual, ¿no? O lo que es la verdad, ¿no?
¿Preguntas que se hace la gente? No. Es lo que tú llevas manteniendo desde que Zidane se hizo cargo de la primera plantilla del Real Madrid hace ya unos cuantos años. Eso de que Zidane compadrea en el vestuario, que Zidane es más jugador que entrenador, que Zidane hace las alineaciones simplemente por mantener el buen rollo en el vestuario. Esto era lo que respondía Frédéric Hermel.
No es buscar buen rollo, te lo digo en serio. Es que es una cosa más práctica que esta. ¿Mm? No deja a Marcelo en el limbo porque sabe que en algún momento va a necesitar a Marcelo. ¿Sabes? ¿Mm? Entonces, y si Vinicius no juega todos los partidos porque le quiere preservar también y quiere que juegue Rodrigo, quiere dar minutos también a Asensio. Es decir, no es filosofía de Zidane, no es amistad con los futbolistas, es un tipo es pragmatismo de un entrenador que cree, que sabe que el fútbol moderno necesita más jugadores que nunca y más, por ejemplo, en esta fase de grupos, se hace en 50 días, lo nunca visto en la historia de la Champions. Y entonces él sabe muy bien que con dos partidos a la semana es imposible jugar con un 11.
Tomad nota de esto que decía Frédéric Hermel para lo que vendrá después.
Tienen doble vida, son sicarios del mal.
¿Un entrenador puede permitirse la libertad de poner siempre a los mejores o de poner siempre a los que él quiera?
Entre esos tipos, si yo hay algo personal.
El radio de Richard Diz.
Como habréis podido deducir por un audio que hemos escuchado en la introducción de este programa 1940 del radio, el último programa del Larguero no lo presentó Manu Carreño, sino el ciudadano periodista Álvaro Benito, que cuando llegó el tiempo de la opinión, de eso que ellos llaman pomposamente el Sanedrín del Larguero, se denotó muy ecuánime, muy imparcial, muy objetivo. Por ejemplo, esto le decía a Jordi Martí, nada más darle las buenas noches.
Jordi Martí.
Boronit.
Me quedé ayer con ganas de escucharte, ¿eh? Creo que tienes mucho ahí dentro.
Por bueno, decir, vamos a ver, hombre. Un clásico siempre es para...
¿Quieres hablar más del clásico o más de lo de ayer? Que no me queda claro.
No, más del clásico. Del clásico, porque al final una cosa está conectada con la otra, ¿eh?
Cuando Álvaro Benito decía, me quedé con ganas de escucharte ayer, se refería a la derrota del Madrid por 2-3 con el Shakhtar Donetsk. También se dirigió a Julio Pulido en estos términos.
Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me he reescuchado el Sanedrín de ayer, solo hablaste de Zidane. No pronunciaste el nombre de ningún futbolista. ¿Hoy piensas hacer lo mismo, Julio?
Bueno, me preguntaron por Zidane y contesté por Zidane.
Álvaro Benito también recordó el último enfrentamiento entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que fue en el Santiago Bernabéu.
Hace 7 meses y medio se enfrentaron por última vez el Barça y el Real Madrid. Fue en el Bernabéu, en el famoso partido del gol de Vinicius, dicen algunos que de rebote, fue gol de Vinicius, y el gol de Mariano.
Al capitán Hispania, Álvaro Benito, le preguntó por la situación de Zinedine Zidane en el Real Madrid.
Lo primero, Herraez, que se pregunta al aficionado del Real Madrid es, ¿qué pasa con Zidane? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado el día? ¿Se plantea dimitir? ¿No?
Pues hombre, Zidane está preocupado porque sabe que las cosas no le salen bien o como él quiere, pero Zidane quiere seguir, vamos, Zidane no se plantea ahora mismo marcharse o dar la espantada. Que hay jugadores que están cabreados porque no juegan, pues habrá como todas las plantillas, pero la mayoría están con él.
¿Conclusión? Esta.
Ni Zidane se plantea dimitir, ni el Madrid se plantea destituirle, y Ramos, ¿cómo se notó ayer la ausencia de Sergio Ramos? ¿Cómo se notó?
Lo mismo que se notó su ausencia el día del Cádiz. Ah, no, que ese día jugó. Sigamos en el Larguero de la Cadena SER, porque en el tiempo de opinión de este programa, Kermit enumeró uno a uno los problemas que tiene el equipo blanco.
Madrid sabe que tiene un problema de vestuario desde hace 2 años, no es un drama, pero no son capaces de hacer la renovación que necesitan y quieren hacer. Primero, porque los jugadores que lo han ganado todo tienen contratos largos. Segundo, porque ganan mucho dinero. Y tercero, porque estamos en mitad de una pandemia. De ahí que para este grupo, con Ramos, Marcelo, Modric, Benzema, Isco, Kroos, Carvajal y Casemiro como pesos pesados con mando en plaza, Zidane sea el mejor entrenador posible.
Entre los problemas que tiene el Madrid en su vestuario, según Kermit, figura este, del que yo al menos no había oído hablar de él hasta esta pasada madrugada. Que es posible que exista, pero no nos lo han contado, que yo sepa.
Es un vestuario que ha tenido guerras internas por temas de representantes, que a gente manda más dentro, Best of You, René Ramos. Es un vestuario que ha callado situaciones tensas de poco profesionalidad de jugadores como Marcelo o Isco, y es un vestuario que trabaja bien, pero que tiene vicios adquiridos. No es el vestuario que mejor entrena del mundo, y cuando no estás bien, eso marca la diferencia.
Según Kermit, la situación en el Real Madrid es menos alarmista. Es la palabra que él utilizó. Es menos alarmista que lo que el propio Kermit se había figurado.
El Madrid sabe que Zidane no va a cambiar, es decir, que él rota en función de su equipo y no en función del rival, y eso, si llegan equipos como el Cádiz o como el Shakhtar que te toquen las cosquillas, lo puedes pasar mal. Y hoy, Álvaro, he pulsado menos alarmismo del que yo pensaba, en el club y en el vestuario. Cabeza fría, pensar en el clásico, pensar que lo han hecho bien con Zidane en Barcelona las últimas veces
e intentar ganar el partido. Kermit dijo algo más sobre Zinedine Zidane, o más bien sobre los motivos por los que el Real Madrid había encargado la dirección de su primer equipo al francés, imagino que en su segunda llegada al club como entrenador.
El Madrid fichó a Zidane hace 2 años para ganar tiempo. Necesitaba ganar tiempo en un momento en el que el equipo se caía y el club estaba mal. Ha ganado tiempo, ha ganado una liga con la que no contaban, pero el tiempo sigue corriendo y el objetivo es sacar este año, evidentemente pelear por los títulos y poder hacer de una vez por todas la renovación de vestuario que el Madrid necesita, quiere hacer y no puede.
Están escuchando el radio de Richard Cis.
Si recordáis, el otro día escuchábamos a Julio Pulido decir que en el club, en el Real Madrid, tienen dudas sobre Zinedine Zidane. Las fuentes en las que Julio Pulido basaba esa aseveración eran los artículos que él leía en la prensa y las cosas que escuchaba en radio y televisión. Es decir, la fuente eran sus colegas. Fuente informativa absolutamente inválida para cualquier periodista que se precie, pero claro, os lo he dicho más de una vez. A Julio Pulido, Jorge Bustos un día le llamó periodista y Pulido se agarró un cabreo de 1000 demonios. Obviamente, esta pasada madrugada en el Larguero volvió a la carga.
Yo sí que creo que Zidane se está jugando parte. No el puesto, porque no creo que se esté jugando el puesto, pero sí se está jugando que cese el ruido en torno a él y las dudas dentro del club que empieza a haber cada vez más sobre su validez como entrenador del Real Madrid.
Esto de Julio Pulido en psicología tiene un nombre muy claro. Esto se llama proyección. Lo que él piensa es lo que proyecta en los demás. Porque esto que dice saber en realidad es lo que él cree.
Yo lo que sí creo es que ya hay dudas dentro del club sobre la valía de Zidane para continuar en este proyecto como entrenador. Esto es una realidad.
Bueno, esto es una realidad que no es nueva.
Es una realidad. Bueno, pero es una realidad que hay que contar, ¿no?
Es una realidad basada en lo que cree Julio Pulido. Es decir, es su realidad. El Minilama fue por el mismo camino y mandó un mensaje a esos que, según Pulido, dudan de Zinedine Zidane.
Zidane no va a cambiar.
O sea, escuche ruido a su alrededor, dudas que se puedan abrir en el en la T4, que nos gusta llamar, bueno, ya no, no sé cómo se llamará ahora en el nuevo estado galáctico.
Pero es muy,
bueno,
de zona noble.
En la zona noble, sí, bien. Zidane no va a cambiar. Zidane va a rotar cuando considere que tiene que rotar. Zidane va a hacer su alineación, que no vamos a acertar de aquí a final de temporada prácticamente ninguna cuando lo considere. Y Zidane va a morir con esta plantilla y sin rajar públicamente de los jugadores. Esto lo tienen que asumir los que empiezan a rajar ya de Zidane dentro del club, que los hay, como bien sabe Pulido.
Como bien sabe Pulido, porque lo lee en los periódicos, lo escucha en la radio y lo ve en televisión. Además de este mensaje, el Minilama lanzaba este otro.
Yo no sé qué capacidad tiene futbolísticamente la gente que duda de la capacidad, valga la redundancia, de Zidane para llevar a cabo una plantilla dentro del club. Lo que sí sé, repito, es que Zidane en dos ocasiones, no en una, en dos, ha sido el paraguas perfecto de Florentino Pérez, del que va a ser muy complicado, y hay que medir mucho los tiempos, deshacerse.
El Minilama pone en duda los conocimientos futbolísticos de esos que se supone dudan de Zinedine Zidane. Me pregunto yo qué conocimientos futbolísticos tiene su colega y compañero Julio Pulido. ¿A él por qué no se lo dice? ¿O es que Pulido ha hecho el curso de entrenador y tiene una dilatada experiencia en los banquillos? Y por cierto, que según el Minilama y el 90% de los ciudadanos periodistas de este país, el Madrid, como tal, el señor Real Madrid, solo es uno, su presidente, Florentino Pérez. Luego debe ser él el que duda, porque los demás, según ellos, no pintan absolutamente nada. De hecho, una vez más, volvió la falacia de la existencia o no de la dirección deportiva del Real Madrid.
Aquí pone muy cachondo el hecho de responsabilizar 100% a Zidane de lo que está pasando en el Real Madrid. Yo creo que la responsabilidad tiene que ser compartida con los futbolistas, compartida con la dirección deportiva, si es que existe, porque es evidente que esta plantilla ha perdido poder de las últimas temporadas para acá, temporada tras temporada.
Vaya, no sabía yo que Julio Pulido se ponía cachondo mientras hacía el larguero. Sigamos adelante en este programa 1940 del radio y permanezcamos en el larguero de la cadena SER, donde el ciudadano periodista Álvaro Benito hizo dos preguntas a sus contertulios. Esta era la primera.
¿Alguien piensa que el Barça no es favorito? ¿Alguien piensa de los que estamos aquí, de los seis, y Miara que está por aquí también?
Yo creo
que
es un partido muy abierto. No creo que el Barça
sea favorito. No me creo,
Flaque,
que no pienses que el Barça es favorito.
No, primero...
Sin comentarios. La segunda pregunta hizo muy feliz a Julio Pulido.
Hablaba Flaque de los jugadores Pulido que seguramente no vayan a jugar este sábado. Pero claro, ¿cuál es el once de gala del Real Madrid?
Claro, ese,
¿cuál
ese,
es el once de gala ahora mismo del
ese,
Real Madrid?
Ese es para mí explicar? Uno de los problemas que está teniendo Zidane. O sea, la realidad es que a esta hora de la noche ninguno de los que estamos ahora en el Sanedrín podemos asegurar qué once va a jugar en el Real Madrid. Y esto para mí es un problema, porque el del sábado es un partido de los denominados grandes, donde tienen que jugar los futbolistas importantes, un once clave. Y eso en el Madrid no existe. O sea, salvando a Ramos, que va a jugar, Varane, Courtois, en el centro del campo puede pasar cualquier cosa.
Es curioso esto último que decía Julio Pulido, porque una de las cosas que se le ha achacado a Zinedine Zidane es que repetía y repetía y repetía machaconamente el Casemiro Kroos Modric en todos los partidos importantes, como le recordó el Minilama.
En el centro del campo, en los partidos grandes del Real Madrid, tenemos muy claro quién va a jugar: Casemiro, Modric y Kroos. Si quieres, puedes a partir de ahí decir que el sábado va a meter a Valverde para meter más músculo arriba. Yo creo que van a jugar Benzema y Vinicius y que va a meter a Valverde en el medio, pero yo lo creo.
Pero
ahora,
no lo puedes asegurar.
No se puede asegurar.
Pero no ha logrado.
Pulido, tú has dicho que no hay un once tipo y que no se puede
asegurar no
con lo que va a salir Zidane. Y hasta ahí es de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Esto es lo que
yo puedes decir es que no sabemos qué centro del campo mete Zidane en los partidos importantes, porque Zidane en los partidos importantes siempre mete el mismo centro del campo, que es, pero ya hace un montón,
sí,
Casemiro, Kroos, Modric.
Vale.
Sí, vale, pero yo sigo con lo mío.
Porque ¿pero no pensáis que para un partido como el del sábado tiene que haber un once titular claro, de 11 futbolistas claves que tengan interiorizado que son importantes y que tienen que jugar los partidos grandes? Ese es el drama que hay en el Madrid. O sea,
seguramente, pero es que Zidane no juega eso nunca.
Zidane, pues, bueno, pues yo creo que es una de las críticas que se le puede hacer a Zidane, que no ha logrado hacer un once tipo.
No, es que no lo ha querido.
Donde los futbolistas se sientan importantes.
No lo ha querido.
O sea, ahora mismo hay 4 o 5 futbolistas que no saben si van a jugar o no.
Sí.
O 6.
Pues seguramente sí.
Claro.
¿Os acordáis de lo que escuchábamos hace unos minutos de Frédéric Hermel sobre la filosofía que mantiene Zinedine Zidane en cuanto a las alineaciones, las rotaciones, la utilización de toda la plantilla? Bueno, pues eso. En cuanto al partido del sábado, mañana sábado, lo cierto es que no sabemos muchas cosas en cuanto a la alineación, lo que vaya a hacer Zinedine Zidane. O tal vez sí, o tal vez no. No sé, escuchando a Jesús Gallego no salí de dudas.
Yo creo que hay una certeza, y es que después de muchas probaturas y demás, Zidane seguramente en este partido irá a lo más seguro, por así decirlo. Ramos, Varane, Mendy, esos tres son titulares, el otro lateral ya veremos, y luego yo creo que Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema y Vinicius. Pero es que aún poniendo ese equipo, que no hemos visto mucho este año por unas razones o por otras, ese equipo no está para rendir fabulosamente. Hasta ese equipo, ahora mismo en el Madrid, deja muchas dudas. Y deja muchas dudas ante el Barcelona. Es un equipo que está cansado, viene de pretemporada, no ha cogido todavía, no tiene gasolina, el motor no funciona. Hasta ese equipo sin rotaciones dejaría dudas en el Camp Nou, con lo cual certezas hay muy pocas ahora mismo.
La única certeza, al parecer, es que no hay certezas. Y un último audio para concluir esta sección. Hay maneras y maneras de preguntar las cosas. Por ejemplo, sobre Vinicius. Y de esta manera, atentos al léxico que utiliza el ciudadano periodista Álvaro Benito, preguntaba sobre Vini.
¿Es una ofensa que Vinicius ahora mismo no sea titular indiscutible en el Real Madrid?
El Real Madrid no tiene fútbol. Esta es una frase que vale para cualquier momento de las últimas décadas. Incluso cuando ganaba Champions, no tenía fútbol. No proponía nada. No iba a marcar una época, ni muchísimo menos. Y claro, en la actualidad, en horas bajas, ¿para qué os voy a contar?
Es un problema, Galle, más de actitud o de fútbol. Porque le decía antes a Álvaro Benito, a mi tocayo, le decía, es que no tengo la sensación de que si estrujas un poquito a este Madrid para ver que sale de fútbol, tampoco creo que salga ahora mismo, hoy por hoy, mucho más.
Ni hoy por hoy, ni ayer por ayer, ni en décadas precedentes. Y esto dio pie a Jesús Gallego, es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo, a explicar una vez más por qué el Madrid había conseguido ganar la pasada liga.
Sigo defendiendo mi teoría de la liga del coronavirus. El Madrid ganó la liga porque volvió después de tres. Era una liga que nunca hemos tenido una igual. 3 meses los equipos sin competir, entrenan 3 semanas y se ponen a jugarse una liga en 2 semanas. Y ahí el Madrid llegó físicamente mejor que ninguno. También tendría algún mérito Zidane, evidentemente, en eso. Ganó los partidos por el físico y no por el fútbol. 1-0, 2-1, 3-2, 1-0. Tiró del físico y ahí el Barça estaba muerto, el Atlético de Madrid hizo lo que pudo, pero el Madrid no tuvo fútbol.
Mientras Gallego hablaba, por debajo se oía refunfuñar y reírse a Jordi Martí. Así que el ciudadano periodista Álvaro Benito le preguntó por el motivo de esas risas. Y oh sorpresa, esto es lo que Jordi Martí respondió.
No, y otra cosa, Jesús.
No, Jordi, explica esa risa. Explica esa risa cuando está hablando gallego. No, claro.
En el contexto,
el oyente ahora mismo, claro,
hay otros detalles. Hay otros detalles.
Pero decirlo.
Si sois serios, si creéis que el Barça ha perdido la liga por el VAR, pues claro, hablamos del VAR.
Pero si a eso iba, Álvaro, digo que en el contexto que ha trazado Jesús, que yo lo comparto, en el contexto, hombre, ha faltado un ingrediente, que es que desde el punto de vista del VAR, el Real Madrid tuvo fortuna. Esto nadie lo puede negar. Ya lo hemos hablado muchas veces. Todo lo que
demasiadas, fue... demasiadas.
Sí. No, pero hombre, pero es por decirlo, ya está.
Ya que estamos con Jordi Martí, vayamos con algo que habitualmente es Iker Rodríguez el encargado de sacarlo, pero esta pasada madrugada sí que no estaba.
Poco o mucho, el Barça ha cometido una cierta regeneración, pero Antonio Romero antes, con acierto, yo creo que hacía una retaíla de nombres y decía Zidane, la dirección deportiva, pero creo que se olvida de uno, que es Florentino Pérez. ¿O acaso?
Bueno, es que para mí en el Madrid la dirección deportiva es Florentino Pérez. Vale, te lo aclaro, entonces te lo compro.
No, entonces te lo compro. Pero no pasa nada con decir un nombre. Si dices el nombre, no te parte un rayo,
¿eh? Florentino
Pérez, ¿ves? Y no me pasa nada.
Así que el Barça ha cometido una cierta regeneración, pero el Madrid sigue estancado en el inmovilismo.
Creo que el Real Madrid no se ha renovado y no se ha regenerado y no se ha reforzado como Dios manda. Creo que por aquí Florentino también tiene que dar alguna explicación. Máxime, si un entrenador como Zidane, Álvaro, también es cierto que ha prescindido sorprendentemente de algunos nombres como Ashraf o como Reguilón.
Florentino Pérez. Yo no escucho casi nunca, alguna vez por algún soplo, el programa Que te jugues de Radio Barcelona, de la cadena SER. Pero escuchad lo que un amigo de Álvaro Benito le había escrito.
Me dice un amigo, la palabra preferida de los compañeros de Radio Barcelona en el Que te jugas y cuando entran en carrusel y en el larguero es Florentino Pérez. ¿Es vuestra palabra favorita?
No, pero si la hemos solo dicho una vez.
Cada vez que me pongo el Que te jugas entre Flaky y Sique, vamos, lo dice como 10 veces cada programa.
Pugna mucho con Bar también.
Enfin bonjour aux enfants, aux amoureux, au soleil. À l'épicière un peu folle, quand le chignon est pareil. Devant la mer près du port, devant le ciel ébloui. Toi et moi, nous deux, rien que nous deux, hein?
Oui. Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
Aquí termina por hoy esta edición 1940 del Radio. El programa termina por hoy y también por esta semana, porque no volverá hasta el próximo lunes, día 26 de octubre. Para cerrar el programa he elegido esta canción, este tango, interpretado por Carlos Gardel, que se llama Volver, por motivos obvios, ya que antes hablábamos de la vuelta de Luis Figo al Camp Nou en el año 2000, hace 20 años, pues qué mejor que volver, ya sabéis, por aquello de su letra, 20 años no es nada, que febril la mirada. Que paséis un buen fin de semana y os espero el próximo lunes, día 26 de octubre, a eso de las 7 de la tarde.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
El, también la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.